Bienvenidos a Zoom Financiero, el podcast del CFA Society Chile. En este espacio conversaremos de inversiones, finanzas personales y de la certificación CFA para quienes inician o quieren saber más de nuestro rubro. Somos Verónica Armas y Pedro Pablo Palma en un nuevo capítulo de Zoom Financiero.
Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Zoom Financiero. En esta oportunidad, y como con Pedro Pablo ya nos renovamos de este verano, un par de vacaciones, decidimos meternos de cabeza a estudiar otro paper más.
¡Yuhu!
Anel Credits no nos pueden seguir esperando, así que decidimos meternos a leer un poco. Y aprovechamos que se publicó la última versión del Financial Analyst Journal, la número 80 del primer trimestre del 24, para ver qué papers jugosos nos ofrecían esta oportunidad, ¿cierto, Pedro Pablo?
Claro. Trajimos uno de un autor reconocidísimo.
Sí, que voy a pronunciarlo yo. Aquí tiramos la moneda y yo perdí. Entonces, este paper se llama Bonds with Benefits, Impact Investing in Corporate Debt, de Vladimirova y Frank Klinger.
Bien,
vamos con todo.
Sí.
Y básicamente, ¿de dónde nace nuestra curiosidad y probablemente la curiosidad de los autores? Es de que ha habido en el último tiempo un creciente interés de crear portafolios que generen un valor social o medioambiental que sea medible, que no sea solamente número y la empresa fundamental, sino que tenga esta otra dimensión, el famoso ESG, si queremos ponerle. Y hay inversionistas que están priorizando estas características y en el fondo la pregunta que cae de cajón siempre es: ser social, ser sustentable, ser verde, ¿va en contra de tener buen performance o no? Y una pregunta que se escucha harto, ¿no?
Sí, se escucha harto. De hecho, la academia yo creo que aún no tiene una respuesta definitiva al respecto. Especialmente la inversión de impacto y está vinculada a ESG versus rentabilidad. De hecho, paréntesis, ¿cachaste que las empresas ahora están regulando con temas de ESG?
No.
Como que aparentemente la palabra ESG ha sido como muy manoseada y muy tendiente a greenwashing.
Ah.
Así que muchas empresas están buscando otros sinónimos. Así que es posible que ESG vaya a ir decayendo, pero vamos a tener otros nombres como empresa responsable o sostenible, cosas así. Pero en fin, el tema es que la preocupación por estos temas llegó para quedarse. Así que vale la pena revisar un poco cómo impacta. Y ahí ya hay varios estudios con distintos activos que encuentran distintos tipos de relacionación positiva, mientras que otros neutral o negativo. Pero este estudio se diferencia con el resto porque entra a un activo poco estudiado dentro del tema de ESG, que es dentro de la renta fija.
En general, y esto lo hemos conversado en otras oportunidades, que hay mucho paper dedicado a las acciones, porque de repente hay más información, hay mayor número de acciones, pero hay un mercado súper profundo, que es la renta fija, que se toca poco. Y la verdad es que en este estudio lo que estaban buscando los autores era examinar el trade-off que estábamos conversando entre la inversión sostenible y un portafolio de renta fija activo, basado en como la teoría de factores, pero aplicado a la renta fija. Y para eso, tomaron los dos aspectos, ¿cierto? La teoría de factores se basaron en la de Henke del 2020, que está basado en los factores de value, equity, momentum, size, quality y carry. Mientras que para tomar los indicadores sostenibles, tomaron los tres más comunes, los que más se ven, los que son más empleados en el artículo 9, que es un artículo que se acoge en los fondos para decir, oye, estas son inversiones sostenibles, que son la huella de carbono, un puntaje de Social Development Goals, que la vamos a llamar SDG, y si los bonos son verdes o no. Entonces, para entrar un poco más en detalle, en particular la huella de carbono, y aquí esto es un mundo chiquillo, o sea, el que se quiere meter y investigar acá tiene harto rato y es súper interesante. Y de hecho, PPP, ¿qué opináis? Deberíamos traer un invitado pronto para que nos converse estos temas de ESG. Vamos a dejar una encuesta abajo, yo creo.
Totalmente, hemos estado buscando alguno, así que si a alguien se le ocurre el nombre, también bienvenido.
Bueno, y en huella de carbono en particular hay tres tipos de emisiones. En general, las empresas, esto ha ido evolucionando en el tiempo, pero al día de hoy gran parte de las empresas proporciona al mercado su huella de carbono. Y hay tres categorías de emisión de carbono. La número uno, que es Scope 1, son las emisiones que genera la misma empresa, súper evidente. El Scope 2 son las emisiones que se consideran asociadas a las fuentes energéticas de la empresa. O sea, por ejemplo, si yo soy la empresa Vero Arma, tengo que considerar toda la parte de emisión de carbono que se generó al momento de hacer la bencina que le echo a mi auto. Es un poco el Scope 2.
Como una línea aérea.
Claro, y el Scope 3 son las emisiones que no son atribuibles directamente a la compañía, pero que igual se generan dentro de la cadena de valor en la que está inserta. Entonces, al final del día, el Scope 1 y el 2 son los más relevantes, son los más fáciles, los más como conocidos, así que estos son los que toman los autores para medir la huella de carbono. Y para poder estandarizar el tamaño de la empresa, lo dividen por el Enterprise Value, incluyendo la caja, como para tener una métrica normalizada. Y con eso pueden ya decir, chuta, estas son la distribución de todas las huellas de carbono de empresa y estas se las van aplicando a los distintos bonos de la empresa.
Y para el objetivo de sustentabilidad de Naciones Unidas, como bien dijo Vero, son los Sustainable Development Goals, que vamos a llamar SDG, es un puntaje en base a los 15 objetivos de sostenibilidad que menciona las Naciones Unidas y la relaciona en base a los ingresos de la compañía. Y en base a eso genera un puntaje y mientras más puntaje está más acorde o en línea con estos objetivos versus lo otro. Y finalmente los bonos verdes. Y los bonos verdes que están disponibles en el mercado porque son para financiar proyectos con impacto medioambiental positivo, que igual se pueden ver claramente. Ahí Vero me estaba ilustrando, recordemos que Vero es una seca capa de renta fija. Así que cuéntanos un poco cómo podemos cachar que un bono es verde o no es verde.
No, sí, es súper fácil. Tú te metís a Bloomberg, uno se mete a Bloomberg, busca el bono, pones el comando DES GO.
Déjale.
No, y ahí te aparecen, le ponen a todos los bonos verdes, tienen una hoja verde al lado. Entonces, bueno, estos mismos autores dicen, nosotros decidimos cuáles eran los bonos verdes basados en la información de Bloomberg y con eso es súper fácil mirarlo, o sea, tú te das cuenta que vas buscando bono y te aparece la hoja verde y ya sabes que es un bono verde. Y hay otra forma en el mercado local, también le he comentado a PPP, los bonos verdes que los mezclan con los bonos sociales también y los bonos de sostenibilidad, también aparecen marcados en letras, no en letras verdes, pero con fondo verde para ir distinguiendo.
Exacto. Esto es lo mismo que el menú cuando va celíaco, vegetariano, etc.
Este es el bono vegetariano. Bono vegetariano.
Ya, pues entonces, ¿cómo impactará toda esta métrica el retorno, la volatilidad? ¿Es un aporte de diversificación o no? Entonces, todas estas preguntas las que queremos ir dilucidando en este capítulo. Y veamos un poco también la literatura relacionada que menciona el paper. Como habíamos dicho anteriormente, como que la academia todavía no llega a un cierto acuerdo, pero este paper en particular hace un doble clic a estas variables que estábamos comentando.
Bueno, para otra literatura relacionada, para cosas pasadas, habían algunas conclusiones ya de algunos autores respecto a estas métricas. Por ejemplo, para la emisión de carbono había un estudio que predecía que el retorno en un activo, en el retorno de un portafolio activo con baja emisión de carbono, lograban excesos de retorno del benchmark de 1,7% anual, lo cual es bien, bien interesante.
Harto.
Harto. Después había otros que decían que respecto a los bonos verdes, los resultados ahí ya eran más inconclusos, como que habían unos que decían, oye, los bonos se emiten y tienen un green premium, es decir, las tasas son más bajas porque son verdes, y otros que dicen, no, en verdad esta cuestión no aplica. Entonces ahí ya la literatura se empezó a poner menos concluyente. Y luego respecto a los SDG, ni siquiera lo hablan en realidad. Dicen, esta cosa no tiene relación con el performance de los bonos corporativos, no sabemos qué está pasando. O sea, no hay dónde aferrarse para encontrar la verdad en este tipo de bonos. Y después ya englobando...
Como a ver, más adelante igual son relativamente nuevos, entonces no hay mucho paper o estudio al respecto.
Efectivamente, tienes toda la razón. Y parte de todas maneras es eso. Bueno, y también después hay mucho más paper, más que por factor, de repente relacionado a como esto, a un puntaje ESG, aunque a PPP no le guste la palabra, pero viendo como fondos que están enfocados en alguno de los aspectos de ESG y ver cómo van contra el benchmark, y en general entregan un bajo desempeño, excepto algunos que se enfocan en particular sectores de energía, que también son sectores donde hay harto espacio para hacer mejoras, por ejemplo, medioambientales, y donde, bueno, irónicamente ahí también se ven hartos bonos verdes, ya que son con resultados inconclusos, pero que parece que viéndolo a nivel fondo no se ven tan malos los desempeños. Pero al final, y yo creo que desde esta parte sobre todo, es que nace esta noción que yo creo que está dando vuelta, la he escuchado muchas veces, de que las inversiones sostenibles o basadas en estos principios no necesariamente son muy buenas en términos de retorno.
Bueno, y con respecto a los datos, como benchmark ocuparon un índice de Bank of America, Global Corporate Index, que son bonos principalmente investment grade de un valor nacional de al menos 250 millones. No lo mencionan, pero esto igual está más enfocado en Estados Unidos. Y la fecha entre junio 2013 y febrero del 2023. ¿Por qué se ocupan esta fecha? Bueno, en junio 2013 es la primera aparición de los bonos verdes. O sea, esto es algo relativamente nuevo. O sea, va a cumplir 11 años. Y los SDG que habíamos mencionado de Naciones Unidas están disponibles. Este puntaje que se realiza está desde agosto del 2017. Por eso no hay mucho paper o mucho estudio al respecto y tampoco... todavía no es tan clara el efecto. Así que por eso se agradecen todo este tipo de estudios. Y algunos de los resultados que han obtenido, bueno, con respecto al SDG, muestran que tiene una distribución más o menos normal, pero los emisores con huella de carbono tienen una simetría positiva, o right skew, que al final que hay pocas compañías que generan alta huella de carbono. Entonces, por lo que comentamos con la Vero, que ahí la cola se alarga mucho más al lado de la derecha. Y también los bonos verdes igual han crecido de manera significativa, o sea, de representar 0 ahora representan 3,5 entre el 2013 y 2022, que igual es un crecimiento relativamente rápido. Entonces eso como más o menos los datos que ocuparon aquí en este paper. Pero ahora vamos a lo importante, a lo interesante con respecto a los resultados. ¿Qué destacaréis tú, Vero?
Bueno, en realidad primero hay que ver qué es lo que hacen.
Bueno, un detalle. Que ya quiero ver el resultado ya.
Típico que te saltáis al último capítulo de la temporada. El tiro.
No me aguanto.
Spoiler alert. No. Pero viendo, bueno, veamos cómo lo tratan de medir, que igual esta es la parte más latera de explicar, sí sé, pero es súper importante porque si no es imposible entender las conclusiones a las que llegan. Pero bueno, lo que hacen es hacer portafolios de bonos y la hacen considerando solamente una de las medidas de sostenibilidad que hablamos a la vez. Entonces hacen una de baja emisión de carbono, una de alto score SDG y una de bonos verdes. Y esto obviamente controlado por ciertos parámetros, duration time spread, sector, duración, en general acotando riesgo y sesgo, para que en realidad cada portafolio refleje correctamente el indicador que están buscando. Y luego eso lo comparan con un portafolio contrario, por decirlo de alguna manera, en el sentido en que no se está guiando por ninguno de estos principios sostenibles, y así pueden comparar el performance del portafolio verde, por llamarlo de alguna manera, y el portafolio café, para decir que el que no sigue nada. Y las primeras conclusiones, yendo así una métrica por métrica, es que tanto para las emisiones de carbono como los SDG y los bonos verdes, la diferencia entre los portafolios verde y café, en realidad, es cercano a cero.
Tan, tan.
Así que en realidad, usando la métrica por sí sola, deberíamos tener un desempeño relativamente neutral versus el benchmark que usaron los autores. Y si tuviéramos que comparar entre los tres, los bonos verdes serían los que son peores, siendo los que tendrían un peor rendimiento respecto al performance del benchmark, básicamente unos 10 basis points de retorno por debajo, más o menos. Así que en la primera parte del estudio, y aquí está Pedro Palo, para que te guíes tranquilo, para pillarte un candy, la primera conclusión es que invertir basado solamente en indicadores de sostenibilidad individuales debería ser neutro o incluso negativo para un performance de portafolio versus un benchmark.
Exacto, o sea, si nos enfocamos solo en uno. Bueno, pero ahí nos damos cuenta que lo extremo no siempre es bueno, así que ellos hacen un segundo paso y empiezan a hacer portafolio y que lo empiezan a mezclar. Empiezan a mezclar estas tres medidas con los factores de Jenke que mencionaba Vero, que es calidad, value, momentum, tamaño, el carry, y hacen portafolio en donde van mezclando estas dos cosas. O sea, no es ni verde ni café, como no es ni blanco y negro, sino van a la zona gris. No sé qué sale en la mezcla verde-café, pero sería como, no sé, verde marino, no sé. Pero
verde oscuro.
La mezcla verde oscuro. El verde oscuro. Y bueno, primero empiezan a revisar los datos y se dan cuenta de algo bien interesante, ¿eh? Que estas métricas no tienen fuertes correlaciones. Hay una leve correlación entre SDG con la calidad y tamaño, y una de carbón con tamaño y carry, pero en general no hay fuertes o altas correlaciones con los distintos factores. Entonces lo que hacen es comprar el portafolio 100% con objetivo o multifactorial, y luego lo van mezclando con la versión más verde y la van viendo en distintas proporciones. Y en todos los factores encontramos una relación no lineal entre ambas. Y bueno, la conclusión que se puede hacer es que mezclando los dos uno puede llegar a resultados relativamente decentes, tanto por el lado de performance, pero también generando un impacto que al final lo que quiere el inversionista más verde en términos de estas métricas. Entonces, el inversionista con foco en performance puede sacrificar un poco de retorno y alinearse con una estrategia sostenible, mientras que los inversionistas sostenibles pueden sacrificar un poco de ese objetivo para obtener mejores resultados que el benchmark.
Exacto. Y dentro de este estudio también destacaban tres cositas. Una, que tenía que ver con los bonos de emisión de carbono, que como hay pocos emisores que emiten un montón de carbono, era fácil construir un portafolio mezclando los dos objetivos que tuviera buenos retornos, porque al final del día había que sacar solamente un par de empresas quizás, y con eso los portafolios quedaban con una huella de carbono mucho menor que un portafolio multifactorial, puro y duro, pero el retorno no se sacrificaba mucho. Entonces, por ese lado sacaron ese punto que a mí por lo menos me pareció importante destacar. Por el lado de bonos verdes, que es el segundo punto, a pesar de que ha crecido un montón, como comentaba Pedro Pablo antes, como porcentaje del benchmark, aún siguen siendo pocos los bonos. Entonces, crear un portafolio full bono verde, que solo puedas invertir en bonos verdes, necesariamente implica que no tengan nada que ver con los factores de Jenke, digamos, y que no puedes aprovechar nada de lo que esté pasando en el mercado para armar tu portafolio. Por lo tanto, es difícil que tenga un performance tan bueno, y quizás eso explica las conclusiones obtenidas en el paso anterior. Y creen que lo máximo que se puede lograr tener, por lo menos basado en este benchmark de Bank of America, es un 50% bono verde y un 50% multifactorial para poder llegar a algo en esta frontera eficiente, si queremos ponerle un nombre, de fondos de dual targeted, dale, con dos objetivos.
Eso.
Y el tercer punto, en realidad, y yo creo que resume un poco todo lo que pasa un poco arriba, es que al final del día lo importante es saber si estos factores que estás tomando en consideración son o no son generadores de alfa, o simplemente son restricciones. Y a mi parecer, y esto ya un poco cosecha mía, en la medida en que te vas volviendo más puritano y que te quieres meter full en un solo factor, efectivamente se empiezan a convertir en restricciones más que en aporte. Y por eso se ven estos problemas con el performance de los portafolios versus uno mezclado con un portafolio activo multifactorial.
Buenísimo, me gustó eso como el puritano. No es bueno ser puritano, conclusión.
No, nunca es bueno ser extremo, yo creo, en general.
Sí, no, de acuerdo. Oye, Vero, y para ir terminando, ¿cómo? Porque esto, claro, estos estudios típicos se hacen en Estados Unidos o en Europa, que Europa probablemente es uno de los que está más avanzado en términos como de este tipo de métricas, sostenibilidad y todo. ¿Cómo sería Latinoamérica? Porque igual es raro Latinoamérica, porque como es principalmente extractor de materias primas, como que hay mucho, y yo no conozco mucho el mundo de bonos, pero por el lado de renta variable, en general las empresas de, no sé, utilities o de extracción, estoy pensando, no sé, pues en Brasil, que tenemos empresas como Petrobras, Vale, en Chile también tenemos, no sé, pues forestales y otro tipo de compañías, bueno, aerolíneas. ¿Cómo lo ves tú implementable en Latinoamérica?
Igual lo que pasa en acciones se refleja un poco en los bonos, en el sentido que las grandes empresas latinoamericanas son extractoras. Entonces, también son las que van a necesitar mayor financiamiento. Entonces, por ejemplo, si yo me meto a ver el famoso CEMPI, que es este índice JP Morgan de corporativo emergente en Latinoamérica en particular, si me meto a ver los latinoamericanos, hay una gran proporción del benchmark que son empresas mineras y petroleras, por ejemplo, que lo más probable es que estén con objetivos de huella de carbono, más que objetivos, en realidad con métricas de huella de carbono alta. Entonces, a mí me da la sensación de que en realidad se puede reducir harto el universo invertible, dependiendo de qué tan puritana sea el mandato. Pero, y otra cosa sí que ha sido interesante, por ejemplo, ahí tú también mencionaste la industria de pulpa y papel, como el celulosa o cosas MPC. Esa sí son la típica empresa que te emite un bono sostenible, que un bono verde o algo que tenga una métrica para decirte, oye, yo voy a bajar mi huella de carbono, oye, este proyecto va para mejorar mis procesos de consumo de agua. Y entonces, aunque de repente las huellas de carbono son medias altas, sí se ha ido generando como todo este mundillo de bonos sostenibles, verdes, sociales, que de hecho sí, puede ser que sean desde el 2013 también, ahí quizá me estoy carrileando, pero tengo la sensación de que no están tan lejos de eso, que han ido apareciendo y han ido tomando fuerza. Entonces, a mí me da mucha curiosidad también pensar para adelante cómo se va a ir desarrollando esta industria también.
No, y las mismas empresas que tienen este como chapa de contaminante y todo, no sé, como las mineras, también han ido mostrando, están tratando de mostrar que en los procesos están tratando de implementar, no sé, un uso más eficiente del agua o están buscando otra forma de poder producir. Entonces eso también...
Claro, por ejemplo, todas las generadoras de eléctricas, que hay, las que están basadas a carbón, por ejemplo, que son evidentemente generadoras de huella de carbono, hay muchas que están migrando a soluciones de menor consumo de carbón o de energía sostenible. Entonces hay como un boom tecnológico que está modificando un poco el panorama actual en Latinoamérica, que a mí también me parece súper interesante ir monitoreando.
Perfecto, clarísimo. Bueno, y con esto estamos terminando este paper, un capítulo cortito, pero muy, muy decidor, y especialmente entrándonos un poco al tema de sostenibilidad. Como bien dice Vero, más adelante la idea es tener invitados de estos temas. Así que esperamos que les haya gustado este capítulo, tanto como a nosotros. Y si quieren estar al tanto en los próximos capítulos, especialmente cuando tengamos ya capítulo más verde, denle al botón seguir. Y con el tremendo trabajo de Rodrigo Roriz Aguilar en la edición, nos vemos en un próximo capítulo de Zoom Financiero.